Debates Económicos. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Carlos Duque. Él es magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a doctor en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y con temas de interés en Economía Política Marxista, Econometría y Economía del Cuidado. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia.
Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación y es precisamente para hablar sobre un tema muy controversial, pero que afortunadamente ha tenido pues muchos avances últimamente en el desarrollo de la teoría, y es esta idea de la tasa de ganancia y que es un tema que a veces uno llega al final de la carrera y o no ha escuchado o no entiende muy bien o sigue pensando únicamente pues en la función de utilidad de un productor individual, de un agente, ¿sí? Y eso pues puede llevar a un montón de problemas como al momento de entender lo que viene a ser la economía política, y más específicamente pues la economía política desde un enfoque marxista. En ese sentido, tú has trabajado en el desarrollo y en la medición de la tasa de ganancia pues en Colombia, en Estados Unidos y demás, y donde es en México también, y donde es posible entender pues como esa porción, ¿no?, de apropiación del excedente por parte del capitalista desde otro punto de vista. Sin embargo, quisiera arrancar preguntándote un poco sobre qué es esta idea de la tasa de ganancia, qué es lo que implica, quién la plantea y por qué es necesario estudiarla, por qué decidiste estudiarla.
Correcto. Bueno, pues a mí me gustaría iniciar haciendo la siguiente reflexión. Es que gran parte de la discusión que uno... con la que uno se introduce, tanto en el pregrado y pues, también en los posgrados de economía, la visión dominante ofrece como el siguiente relato en términos generales, ¿no? El centro, digamos, de la economía es la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Pareciera que la economía, el aparato económico, gira en torno a la satisfacción, a la maximización de la utilidad, al máximo bienestar, incluso se habla así abiertamente, muchas discusiones de cuál es el óptimo, ¿no? Y usualmente los óptimos se vinculan con esto, ¿no? Entonces está esta idea de que la economía gira en torno al consumo y gira en torno a la satisfacción y el bienestar de los agentes económicos. Por supuesto, esto se modeliza de muchas formas, muchos niveles de abstracción, pero está siempre esta idea. Pues bien, una de las grandes diferencias que tiene la economía heterodoxa en general, pero en particular el análisis económico desde Marx, es cuestionar un poco esta idea, ¿no? Es cuestionarla y señalar que las economías capitalistas están orientadas a la obtención de beneficios, ¿sí? O sea, es la ganancia, es la sed de ganancias el principal motor, ¿sí? Es el criterio de racionalidad que organiza y que estructura todo lo demás, ¿sí? Esa es la ley general, por así decirlo en un sentido muy amplio, la ley general que determina la dinámica en economías capitalistas. Entonces aquí ya comenzamos a tener diferencias, ¿no?, con otros enfoques, no solamente con el neoclásico, también algunos autores de inspiración keynesiana le dan mucho énfasis también a la demanda efectiva y en particular al consumo. Creo que hay una diferencia también importante con Marx, porque pues la producción, el consumo, la inversión, todos ellos son momentos económicos subordinados al criterio de rentabilidad del capital, ¿sí? Entonces, un primer punto, la centralidad de la ganancia y la obtención de beneficios. El segundo punto es que, claro, esa ganancia pues proviene de la explotación laboral, proviene de una estructura de clases asimétrica. Entonces acá tenemos otra diferencia muy importante con la teoría económica dominante, que usualmente piensa a los agentes como simétricos, ¿no? Esta idea del individualismo metodológico, incluso dentro de los modelos de oferta y demanda, se piensa que ambas supuestamente son simétricas, ambas igualmente importantes para explicar la dinámica de los precios, cantidades y demás. Pero en Marx no, en Marx tenemos, digamos, una jerarquía de categorías, y entre esa jerarquía de categorías, pues la clase capitalista, la propietaria del capital, pues tiene un lugar, digamos, en la explicación macroeconómica, si se quiere, superior al resto de la población. Entonces, ese segundo punto, ¿no? Estamos hablando de una teoría que parte de reconocer esas diferencias, esas asimetrías y esas relaciones de explotación que hay. Y una de las medidas, digamos, en que se expresa cuantitativamente esa explotación y sobre todo la valorización del capital es precisamente la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces la tasa de ganancia cumple un rol central a lo largo de, digamos, de todos los distintos niveles de análisis de la economía política marxista, vinculado pues a una gran cantidad de temas, ¿no? En la investigación en particular que yo presenté en el seminario, sí, pues me enfoqué en el crecimiento económico, pero hay trabajos para otros países y algunas investigaciones que hemos venido adelantando, pues donde podemos utilizar o partir de la tasa de ganancia para explicar o relacionar una gran cantidad de temas como el cambio tecnológico, como los ciclos económicos, la dinámica del mercado laboral, la competencia internacional, entre otros, ¿no? Entonces, esa es como la importancia.
Claro, y en ese sentido, ¿tú qué buscaste mostrar o pues exprésanos un poco más bien cómo es la metodología en primer momento para calcular la tasa de ganancia? Y segundo, ¿qué encontraste y qué buscaste mostrar, no?
Correcto. Pues yo creo primero como aclarar varias cosas. La primera es que la tasa de ganancia usualmente, o más la presenta como un cociente, ¿no? Eso es una medida relativa, se expresa en términos porcentuales, y es el cociente entre el plusvalor, entre la masa de plusvalor o la masa de ganancias, sobre el capital adelantado por el capitalista o por los capitalistas eventualmente. Entonces, definida así, hay que tener cuidado, digamos, de no confundir, porque uno puede tener una tasa de ganancia a nivel de empresa, en un capital individual, son las famosas tasas de ganancia individuales, o uno puede obtener, ya sea desde el punto de vista teórico, modelando, o desde el punto de vista empírico, puede también uno hablar de una tasa sectorial de ganancia, o puede uno hablar de una tasa. Entonces tenemos a nivel de empresa, tenemos a nivel sectorial, o el caso, digamos, en el que yo trabajé, que es la tasa promedio nacional de ganancia. Esto es importante por algunas de pronto preguntas que a veces de pronto habla uno de tasa de ganancia, por simplificar, pero en realidad estamos hablando de la tasa promedio de ganancia, ¿sí? Esa tasa promedio de ganancia se estima a partir del cociente entre la masa de ganancias anual, ¿sí?, estimada a partir de cuentas nacionales, y el cociente del capital fijo, también a nivel, digamos, anual, ¿sí? Entonces, ambas variables, las que están en el numerador y el denominador, pues ambas se estiman a partir de cuentas nacionales. Digamos, en cuentas nacionales tú no encuentras esa estadística directamente, entonces hay todo un procedimiento metodológico, pero que también dialoga con la teoría económica marxista para poder, digamos, estimar esas variables. Digamos, en el artículo que yo publiqué y que socialicé en el seminario CID, que ustedes lo pueden consultar en la Review Radical Political Economics, pues ahí está todo, digamos, hay en detalle en las fuentes, la metodología, la discusión, y al final del artículo está los resultados, ¿no? Pues en ese sentido también se pueden replicar o se pueden, digamos, también consultar las fuentes en más detalle, ¿no? Entonces sería como los dos ideas que quería como aclarar respecto a tu pregunta. Primero, que hay varios tipos de tasas de ganancia, tanto a nivel teórico como empírico, y que nosotros nos enfocamos en la tasa promedio. Ahora, ¿por qué nos enfocamos en la tasa promedio? Porque gran parte de la discusión que plantea Marx en el tomo 3, y pues en cierta medida la había planteado ya al final del tomo 1, pero la desarrolla sobre todo en el tomo 3, pues él vincula la dinámica de la tasa de ganancia con la dinámica de acumulación de capital y por ende con el crecimiento económico, ¿sí? Entonces aquí el argumento es que en los periodos en los cuales la tasa de ganancia es alta o está en ascenso, pues eso estimula la acumulación de capital, tanto extensiva como intensiva, es decir, también estimula el cambio tecnológico, y eso, el resultado de esos dos elementos es por aumento del crecimiento económico, pues como normalmente lo conocemos. Es decir, aquí el crecimiento económico no es un resultado, por así decirlo, de un proceso más fundamental que es la acumulación de capital, que a su vez responde a la dinámica de rentabilidad pues del mismo. Por el contrario, en los momentos en los cuales la tasa de ganancia promedio comienza a disminuir o caer eventualmente, pues ahí tenemos todo lo contrario. O sea, se estimula la inversión, se reducen los fondos para el cambio tecnológico y simultáneamente pues tenemos ahí los momentos de crisis o de recesión de la economía. Y tanto el análisis de la estimación de la tasa promedio de ganancias como la aplicación del modelo, de un modelo econométrico de series de tiempo, específicamente un modelo VAR, de vectores autorregresivos, pues nos arrojó evidencia en ese sentido, en el sentido de que, en efecto, la tasa de ganancia es una de las variables centrales para explicar la dinámica del crecimiento económico en Colombia desde el año 67 hasta el año 2019, que fue como el periodo en el cual obtuvimos datos para calcular pues, la tasa de promedio de ganancia en Colombia.
Y en ese sentido, ¿qué pudiste ver para la tasa de ganancia en Colombia y cómo encontraste, o sea, se comprobaron las relaciones entre la tasa de ganancia, entre la acumulación y entre el crecimiento económico para Colombia?
Correcto, sí. Digamos, los resultados del modelo VAR muestran eso. Modelo VAR, pues, es un modelo de series de tiempo en el cual tú puedes evaluar la dinámica de una variable en función de sus propios valores rezagados y de otras variables rezagadas. En este caso, hicimos un modelo VAR con solo tres variables: la tasa de crecimiento de la economía, del PIB per cápita en términos reales. También tuvimos, pues por supuesto, nuestra tasa de ganancia estimada y nuestra tasa de acumulación, que la tasa de acumulación aquí es similar, digamos, a lo que los autores keynesianos llaman la propensión de los capitalistas a invertir, que es el porcentaje de las ganancias que en promedio ellos invierten. Entonces, en función de esas tres variables, pues nuestro modelo pues quedó bien especificado y los resultados de las funciones impulso-respuesta de este tipo de modelaje, pues nos arrojaron que evidentemente al aumentar la tasa de ganancia se tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo sobre la tasa de crecimiento de la economía, igual la tasa de acumulación. Eso fue como resultado central en términos econométricos. Ahora, en términos un poco más descriptivos y pues en diálogo un poco con la historia económica y pues pronto con una perspectiva un poco más interdisciplinaria o cualitativa, si se quiere, pues pudimos identificar básicamente cuatro periodos. Un primer periodo que va desde el año 67 hasta el año 1979, que es un periodo en el cual, de hecho, la tasa promedio de ganancia en Colombia no solo tiene niveles altos, sino que se presentó una tendencia en ascenso durante esos años. Esos años, pues, correspondieron también con una alta tasa, pues, para el contexto colombiano, tasa de crecimiento, que fueron los últimos años de auge del modelo, o de la etapa, más bien, de industrialización por sustitución de importaciones. Pero luego, a partir de finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, tenemos una grave crisis de rentabilidad del capital. La tasa de promedio de ganancia disminuye de forma significativa. En consecuencia, también asistimos a la crisis de la deuda, en el caso colombiano, en los años 81, 82, 83. Pero también tenemos un crecimiento muy débil durante toda la década de los 80, ¿no? Lo que se conoció en América Latina como la década perdida. Ahora, esto no solo ocurrió en Colombia, ¿no? Esta descripción muy similar también se ha encontrado para el caso de Brasil. En el caso de Brasil hay varios investigadores en economía política marxista aplicada. A Damir Marchetti, por ejemplo, ha encontrado ese elemento, digamos, de una crisis de la tasa de ganancia a finales de los 70 y comienzos de los 80 en Brasil, y que está asociada también a una fuerte crisis económica en el caso brasileño. Otro tanto también, Ezequiel Maito ha encontrado para Argentina, el Mariña y Mosley también para el caso de México. Entonces, asistimos como una serie de regularidades que se presentan en muchos países y que responden pues a la dinámica general del sistema capitalista, ¿no? Ahora, durante los 90, en el caso colombiano, la tasa de ganancia obtuvo sus menores niveles, ¿verdad? Por supuesto, también tuvimos unas tasas de crecimiento durante los 90 bastante bajas y asistimos a la peor crisis hasta ese momento, que fue la crisis de final del siglo, el 99-2000. Ya para la década del 2000, ya llegamos al último periodo en el cual la tasa de ganancia se recupera y también asistimos a crecer a una cierta recuperación del crecimiento económico, pero sin alcanzar los niveles que habíamos visto pues en los años 70. Ahora, yo identifico, pues un poco como para dialogar con la literatura y con la historia económica, yo identifico esa década de los 80 como una época de crisis del modelo de sustitución de importaciones, y una crisis principalmente de rentabilidad, ¿sí? Es decir, no muchos capitales que se invertían y que se reinvertían en la economía colombiana en esos años alcanzaron una valorización muy baja. Y como estamos hablando de un promedio, entonces si el promedio baja es posible que muchos capitales incluso alcanzaran rentabilidades nulas o negativas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no se logra el objetivo fundamental, que es la valorización del capital, a pesar de que se estén produciendo valores de uso y satisfaciendo necesidades humanas eventualmente. Pero los capitalistas no están interesados en satisfacer necesidades humanas si ello no es rentable. Entonces, eso por un lado, la década de los 80 como un momento de crisis, y ya la 90 como la época de transición, del inicio de una nueva reforma estructural, que implicó una reforma monetaria, una reforma laboral, reforma del sistema, digamos, de que podríamos llamar de seguridad social, reforma al comercio exterior, que fue todo el sistema, digamos, el paquete de reformas neoliberales. Estas no tuvieron un impacto inmediato en los 90, pero sí pareciera que ya para los 2000 comenzaron como a incidir en una recuperación de la tasa de ganancia. Ahora, en todo caso, el hecho de que hayamos pasado por dos etapas, si se quiere, de un capitalismo regulado, sustitutivo, proteccionista, si se quiere, a un capitalismo neoliberal, no implica que la dinámica o que la ley general de la rentabilidad deje de operar, sino todo lo contrario. Estas reformas inciden sobre ciertos elementos que suscitan cambios eventualmente en la tasa de ganancia, y es por esa vía, por ese canal causal que tenemos impactos en el resto del sistema económico. Entonces es un poco, digamos, lo que quería señalar al respecto.
Y con esto en mente, ¿qué implicaciones puede tener eso para la política económica y para la política en general, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues una coyuntura nacional e internacional tan particular como la que tenemos hoy en día, ¿no? Estamos a mitades de junio de 2022, y donde, pues, por un lado surgen algunos proyectos, pues, transformadores, ¿no? Desde la izquierda en algunos países de Latinoamérica, pero también hay como un reaccionismo muy fuerte por parte de los sectores financieros, por ejemplo, o por parte de algunos sectores industriales. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener pensar y cómo nos ayuda a pensar en la tasa de ganancia para entender la política económica de un determinado país?
Bueno, yo creo que hay muchas implicaciones, ¿no? Yo creo que la primera es entender que el modelo de capitalismo regulado, no me gusta realmente utilizar mucho la expresión modelo en este contexto, digamos la etapa de capitalismo regulado después de la Segunda Guerra Mundial, que se vivió tanto en los países desarrollados como en los países periféricos, y que lo vimos acá en el caso colombiano, con una etapa de sustitución de importaciones, pues a veces está esta idea de que esto podemos recuperarlo, que la alternativa al neoliberalismo es volver como a ese capitalismo regulado. Algunos lo llaman keynesianismo, otros lo llaman, bueno, un neodesarrollismo, algunos autores en el contexto latinoamericano. Y yo creo que esta discusión de la tasa de ganancia nos llama, digamos, la atención sobre algo, y es que ese modelo tuvo un éxito en términos de estimular la acumulación productiva de capital, pero se enfrentó a las propias contradicciones del propio sistema, que desembocó en una crisis de rentabilidad. Entonces, intentar retomar, digamos, a secas este modelo como se venía aplicando en los años 70 y 80, pues tiene ese problema, ¿sí? Tiene ese problema, y es que se va a enfrentar de nuevo a la crisis de rentabilidad. De ahí que muchos autores plantean la necesidad de pensarse alternativas, si se quiere, mucho más creativas o más radicales, que vayan superando un poco las propias contradicciones en las que se enfrentó el modelo de industrialización o sustitución de importaciones. Entonces, pienso, por ejemplo, en Michael Roberts, él comenta la economía china, y él rescata pues el importante rol que cumple el sector estatal productivo, que de hecho es un sector bastante competitivo a nivel internacional, al contrario como ese discurso que nos dicen que todas las empresas públicas son ineficientes, son totalmente atrasadas. Pues no, muchas de las multinacionales más competitivas a nivel internacional del Estado chino, pues o son estatales o están controladas por el Estado. Entonces Michael Roberts plantea esta discusión y dice, bueno, si avanza el sector privado en China, pues se va a ver tarde o temprano sujeto pues a esta tendencia de la tasa decreciente de ganancia, que le va a restar pues dinamismo. En tanto continúen con el sector estatal, pues este ya en principio obedecería una dinámica diferente, ¿sí? Desde otras perspectivas, de pronto de las ciencias sociales, críticas, se plantea pues la importancia de estos sectores que no son capitalistas, que no son estatales, que son vinculados al sector comunitario, al sector campesino, al sector indígena, pues que tiene una serie de dinámicas diferentes. Dinámicas económicas diferentes. Entonces, yo creo que la discusión de la tasa de ganancia muestra un poco la importancia de pensarse de pensar las limitaciones del sistema organizado bajo la propiedad privada de los medios de producción, los mercados y el trabajo asalariado. El sistema propiamente, o el sector propiamente capitalista de las economías, pues tiene una serie de dificultades, de contradicciones, que pues, digamos, esta discusión de la tasa de ganancia es solo una de ellas, ¿no? Eso por un lado. ¿Sí? Lo otro es que, bueno, esta discusión de la tasa de ganancia también pone de manifiesto algunas contradicciones que gobiernos progresistas en el marco del capitalismo se pueden enfrentar. ¿Sí? Puede haber una serie de políticas que tengan todo el sentido y toda la necesidad desde el punto de vista distributivo, en sentido de disminuir la desigualdad, pero estas reformas pueden deprimir aún más la tasa de ganancia privada. Entonces el crecimiento del sector privado se puede ver afectado. ¿Sí? Entonces hay toda una literatura sobre esta discusión del estrangulamiento de las tasas de la ganancia, ¿no? El profit squeeze. En Estados Unidos y en el lenguaje anglosajón. Entonces también eso es otro llamado. Por supuesto, esto puede haberse compensado con un crecimiento en el sector estatal, en el sector comunitario, cooperativo, etcétera, de la economía. Eso se puede plantear, pero en el marco del capitalismo pues hay una serie de límites a las reformas, ¿no? Bueno, yo lo dejaría por ahora ahí, pues para no, de pronto no se convierte pronto un poco en un monólogo, pero ese sería como algunos de los puntos que esta discusión de la tasa de ganancia afecta a las discusiones sobre la política, sí, la política económica.
Claro, y es muy importante y relevante también la forma en que se puede abordar de manera histórica pues esta categoría, ¿no? Que a veces uno rechaza desde las ciencias económicas por la hegemonía neoclásica y que pues permite entender también desde otra perspectiva, desde otra teoría, ¿no? El desarrollo y el funcionamiento del capitalismo, y pues otorga un montón de elementos para entender el desarrollo de la historia económica de Colombia. En ese sentido, pues quisiera agradecerte mucho que nos hayas acompañado y porque lastimosamente se nos agota el tiempo, y agradecerte que nos hayas acompañado hoy y de todas formas extenderte la invitación para realizar algún próximo programa donde podamos seguir conversando sobre las implicaciones de la economía política marxista y la relevancia de la economía política marxista pues desde siempre y hoy en la academia, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos.
Oscar, muchísimas gracias. Y, pues, por supuesto, quedo atento y con toda la disposición de seguir participando.
Y, adicionalmente, pues, invitamos a leer tu artículo en la Radical Political Economy, ¿decías?
En la Review of Radical Political Economics. Revista de Economía Política Radical, en español.
También, claro. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente. Le agradecemos también a la dirección del programa, a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción en Radio UNAL. Le recordamos a nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.